Dios los bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. Es un gran privilegio adorar el nombre de nuestro Señor juntos. Amén. Él es la roca inamovible, la única esperanza que tenemos, la roca que eterna, como dice la Escritura. Bueno, bienvenidos a Petra. Es un gran gozo poder compartir esta mañana la palabra de Dios. Antes de poder leer la Escritura, quiero invitarte a orar conmigo, para que nuestras mentes y nuestros corazones sean rendidos a la supremacía de su palabra. Oramos. Amado Señor, gracias Padre por el privilegio que tenemos esta mañana de adorar y exaltar tu nombre. Somos sumamente bendecidos, Señor, con el hecho de cantar, Señor, a ti, alabar tu nombre por quien tú eres, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. Estas verdades, Señor, inamovibles, Señor, en la que debemos construir nuestra vida. Tú eres la roca eterna. Y Señor, ayúdenos a edificar nuestra vida sobre tu palabra. No pasará, Señor. Gracias por ese hermoso recordatorio, Señor, en Apocalipsis 21, donde, Señor, no necesitamos absolutamente nada más, porque tú estarás ahí, Señor. Y no habrá necesidad de sol, Señor, porque tu gloria, Señor, iluminará todo. En un mundo, Señor, oscuro como en el que vivimos hoy, Señor, con el que luchamos, Señor, en nuestros pensamientos, emociones y deseos, sé tú, Señor, el Dios en el trono que captura profundamente nuestros afectos y deseos, todo, Señor, para la gloria de tu nombre. Oro, Señor, porque necesitamos, Señor, confiar completamente, totalmente nuestra vida a ti, Señor. Y incluso hoy, Señor, hay áreas en nuestras vidas en las que no hemos rendido nuestro corazón completamente a ti. Así que, Dios, oro para que usted quebrante nuestros corazones a la luz de su palabra y podamos humillarnos ante tu gloriosa presencia. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Quiero invitarles a ir a Santiago capítulo 4 y estaremos continuando nuestro estudio en el libro de Santiago. Y leeremos el versículo del 4 al 6. Esta mañana estaremos meditando en estos versículos. Y leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Santiago 4, del 4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Leemos el versículo 6 juntos. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén y amén. Como hemos visto en los versículos anteriores que estuvimos meditando la semana pasada, y bueno, a lo largo de todo este estudio de Santiago, Santiago ha insistido en mostrarnos cómo se espera que el creyente viva su vida. Santiago nos ha instruido, nos ha advertido del peligro de vivir en nuestra propia sabiduría. Santiago nos ha animado a examinar nuestros corazones en profundidad para que nosotros evaluemos nuestra vida práctica a la luz de su palabra, nos arrepintamos, examinemos nuestros frutos de vida día a día con el fin de llamarnos al arrepentimiento, con el fin de que volvamos al Señor, que vivamos como Él quiere, como Él anhela en nuestras vidas. En los versículos que acabamos de leer, Santiago está llegando al clímax de su exhortación. Recordemos que es una exhortación pastoral, es muy práctica. Y está llegando al punto en el que quiere que su iglesia o aquellos a los que está dirigida esta carta puedan volver su rostro al Señor, puedan arrepentirse de su manera egoísta de vivir, puedan confiar en el Señor y someter toda su vida al Señorío de Cristo. Santiago está haciendo una evaluación práctica de cómo estamos viviendo nuestra vida día a día. está examinando nuestros frutos para que nosotros, por nosotros mismos, en el Señor, podamos ver que hemos caminado lejos de Él, con el fin de que nosotros volvamos al Señor. En los versículos que leímos hoy, Santiago 4, 4 al 6, exhorta al pueblo de una manera seria, es directo. Y podríamos de cierta forma responder a las preguntas que están implícitas en los primeros tres capítulos. Por ejemplo, ¿por qué cuando llegan las pruebas, en lugar de responder con fe, gozo, cedemos al temor y la queja? ¿Recuerdas? Eso es Santiago capítulo 1. ¿Por qué cuando llegan las pruebas solemos, en lugar de responder con fe, con esperanza, con gozo, con regocijo, con confianza, respondemos al sufrimiento, respondemos a las pruebas con temor y queja? ¿Por qué vivimos tantas veces un cristianismo que está marcado más por un doble ánimo, inestables en todos nuestros caminos, con corazones divididos? ¿Por qué no resulta tan fácil escuchar la palabra de Dios, pero se nos hace muchas veces tan difícil obedecerla? ¿Recuerdan que Santiago dijo, sean oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios? ¿Te has preguntado, has cuestionado eso en tu vida? ¿Por qué me resulta tan fácil escuchar, pero tan difícil poner en práctica y obedecer los mandamientos y preceptos del Señor? ¿Por qué luchamos tanto con dominar nuestra lengua y con tanta frecuencia fallamos en esa labor? ¿Por qué nuestros corazones se inclinan hacia la parcialidad en lugar de reflejar el carácter justo de Dios? ¿Por qué la sabiduría del mundo nos resulta tan atractiva, aún sabiendo que es contraria a lo que Dios desea para su iglesia? ¿Por qué hay tantas luchas dentro de nosotros, tantos conflictos en nuestros propios corazones? Todas estas preguntas nos las podemos hacer de lo que Santiago nos ha dicho, nos ha exhortado a examinar a lo largo de estos tres capítulos. Y Santiago quiere responder en estos versos, apuntando a la profundidad de nuestro corazón y apuntando a nuestro problema real. La razón, podríamos decir, de nuestras constantes luchas es clara: queremos servir a dos señores. Y Santiago lo hace apela a esto cuando dice: ¿no sabes, iglesia, que amar el mundo es ponerte en enemistad con Dios? Santiago está usando una palabra que para su audiencia, por supuesto, era reconocible. Él está denunciando los anhelos, las pasiones, los deseos del corazón de su iglesia. Un corazón que está siendo seducido y arrastrado para llevarlo lejos de Dios y los propósitos de Dios. Si has prestado atención, Santiago se ha dirigido a su audiencia como hermanos, y en esta ocasión le llama adúlteros, porque está denunciando las pasiones profundas del corazón de su audiencia. Por supuesto, debemos entender adulterio aquí en el sentido espiritual, una referencia que su audiencia entendería con total claridad, porque en todo el Antiguo Testamento los profetas llamaron al pueblo de Dios adúlteros. En el Antiguo Testamento, los profetas y el Señor, por medio de su ley, llamó adúlteros a su pueblo, infieles al Señor, infieles al pacto con Dios, infieles al pacto con Dios. Veamos un texto nada más como ilustración de que este término que estaba usando Santiago era reconocible para su audiencia. Ellos estaban entendiendo qué estaba diciéndoles a ellos en esa ocasión. Jeremías 3:20, ciertamente como una mujer se aparta en rebeldía de su amado, así ustedes han obrado en rebeldía conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Entonces, cuando Él les dice que son adúlteros, les está diciendo que ellos están cometiendo adulterio espiritual. Un adúltero espiritual es aquel que profesa con sus labios amar al Señor, profesa ser cristiano, pero que encuentra su placer último, su deleite en las cosas que este mundo ofrece. Los creyentes están siendo seducidos por el mundo. Están siendo empujados por las pasiones propias de sus corazones a abandonar el pacto con Dios y ser adúlteros espirituales. Dicen amar al Señor, dicen seguir al Señor, dicen honrar al Señor, pero en realidad están siendo cautivos por los deseos profundos de sus corazones. Están siendo cautivos por este mundo, cautivados por la influencia de este mundo, buscando más la comodidad, buscando más el placer, buscando más la seguridad en este mundo que en su Señor. Y de una u otra manera, iglesia, nosotros también podemos caer en este error, si no es que estamos ahí. La palabra adulterio no es casual, es una acusación directa de Santiago. Y oro en mi corazón para que nosotros podamos escuchar la dulce voz de Dios llamándonos a nosotros a arrepentirnos de nuestro propio adulterio espiritual. Porque hemos cantado con nuestros corazones, hemos abierto nuestra boca, pero quizás abrimos nuestra boca, pero cerramos nuestros corazones a obedecer lo que Él nos ha dicho. Recuerda que el enojo que mencionamos en los primeros versículos de Santiago, ese enojo a no querer someternos a la voluntad de Dios y querer hacer nuestra propia voluntad. La palabra entonces no es casual, está siendo sumamente intencional. Obviamente es la palabra de Dios, pero quiero recalcar eso. No es casualidad, no es un enojo de Santiago como pastor desahogándose con la iglesia que está corriendo lejos de Dios. Es una exhortación directa de Dios a su pueblo. Están amando más las cosas de este mundo. No están siendo fieles a los votos y las promesas que han hecho al Señor. Y aunque nuestra salvación, por supuesto, no es por obras, todos de nosotros hemos dicho vivir para Él y para su gloria. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Declamando la confesión de Westminster. Estamos aquí para glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Vivimos para su gloria y su honra, no para la nuestra. Sin embargo, hemos confesado con nuestros labios y con nuestros corazones que Él es nuestro Señor y que en Él confiamos en cada área de nuestra vida, pero sin embargo, cada vez que elegimos vivir a nuestra manera, cada vez que corremos detrás de lo que este mundo ofrece, estamos siendo completamente infieles al Señor, a nuestro llamado, a nuestro propósito y a nuestras propias declaraciones. Señor, te daremos nuestra vida, tomaremos nuestra cruz y te seguiremos, pase lo que pase. Y cuando vienen las circunstancias difíciles, corremos tras el mundo y su seguridad. Estamos diciendo algo con nuestras vidas que es muy distinto a lo que proclamamos con nuestros labios. El Señor Jesús dijo, con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. No es un asunto ligero, no es un asunto superficial, es algo serio, iglesia. Porque nota que Santiago dice, ok, decides amar al mundo, quieres amar al mundo, te conviertes en enemigo de Dios, en contra del Señor. Es un corazón dividido que pretende pertenecerle al Señor mientras entrega su pasión, sus anhelos y sus deseos al mundo, o al mejor postor. Es como un tipo de prostitución espiritual. Son palabras fuertes, duras. Santiago nos está llamando a cada uno de nosotros como una audiencia, adúlteros, porque hemos sido infieles al Señor. ¿Podrá alguno de nosotros decir, un momento, pastor, yo soy fiel al Señor? ¿De verdad? ¿Lo crees, iglesia? ¿Que hemos sido completamente fieles al Señor? De muchas maneras, nosotros estamos buscando cómo negociar con Dios, con sus principios y sus mandamientos. Les decía la semana pasada que muchas veces tenemos la palabra de Dios y la tomamos como un buffet, ¿no? Voy a escoger lo que mejor me apetece. Tratamos de convencer a Dios de que somos la excepción a la regla, para que Él no aplique sus mandamientos y sus principios a nosotros, porque nosotros somos los especiales, ¿no? Queremos las bendiciones del Señor, queremos que Dios nos dé tantas cosas, pero no lo queremos a Él. Esa es la proclama del Evangelio de la prosperidad. Quieren las cosas que Dios puede proveerles, pero no quieren al Señor. Y nosotros nos regaríamos las vestiduras si eso empezara a ocurrir desde este púlpito, pero ¿cuántas veces hemos estado así? Queremos las cosas buenas de la vida. Queremos todo, las bendiciones, el dinero, la comunidad, la seguridad. Sin embargo, nos llenamos nuestra boca con ego diciendo, mira cuántas herejías están diciendo estos pastores. Y nosotros estamos viviendo exactamente igual. Adulterio espiritual. No son suaves estas palabras. Quizás su audiencia se quejó de decir, ¿por qué Santiago nos maltrata de esa manera? ¿Por qué Santiago se ofusca de esa manera y nos llama adúlteros? Son palabras fuertes, iglesia, pero necesarias. Porque la intención de Santiago y del Señor es despertarnos de nuestro adormecimiento espiritual. Alguien tiene que reventar nuestra chimbomba, para darnos una dosis de la realidad en la que estamos viviendo. Amén. Y eso es lo que necesitamos hoy. No son palabras suaves, son palabras fuertes. Es una acusación directa para hacerles reflexionar de su camino. Santiago está denunciando las pasiones, los anhelos y los deseos que están seduciendo el corazón de la iglesia y los están apartando completamente de los propósitos de Dios para su iglesia. Si yo te preguntara, ¿tú eres un infiel o un adúltero espiritual? ¿Cómo tomarías eso? Estoy haciendo una pregunta, pero podría acusarte de la misma manera que lo ha hecho Santiago. O adúlteros, o infieles. ¿Por qué luchamos tanto con asimilar nuestro fracaso espiritual? Y ese es el fin de hecho todos estos versículos. Cuando empecé a estudiar este capítulo, pensé hacer el capítulo completo. Pero después de revisar, pensé seccionarlo por estas partes. Pero Santiago está apelando a la humildad del creyente, de reconocer su condición pecaminosa delante de un Dios. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar nuestro pecado? ¿Por qué nos cuesta aceptar de que hemos fracasado, de que hay orgullo en nuestros corazones, de que no quizás, puede ser una gran probabilidad, es que somos infieles al Señor, de muchas maneras? Pensamos que no es tan grave nuestro pecado cuando nosotros somos los que estamos pecando. Y eso es orgullo espiritual, ¿no? Nos fijamos en el pecado de los demás y los acusamos con fervor, pero el mismo pecado en nosotros somos a ser más tolerantes. Y eso es orgullo. Es falta de reconocimiento de nuestra propia infidelidad al Señor, porque pecado es pecado. Porque pecamos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Nuestra falta de gozo, iglesia, es infidelidad. Pregúntate, ¿pero por qué? ¿Cómo va a ser infidelidad, pastor? La falta de gozo si las circunstancias me están aplastando. La falta de gozo en nuestro corazón es infidelidad, es adulterio. Estamos diciéndole al Señor, tú no me das lo que yo necesito. Y debo buscar ese gozo, esa paz en otro lugar que tú no estás proveyendo para mí. Nuestra ansiedad, nuestra preocupación y nuestro estrés es también infidelidad al Señor, porque estamos diciéndole al Señor, Dios, ¿no es el caos que me rodea? Tú no eres fiel, tú no eres bueno, tú no vas a proveer en mi necesidad, por eso necesito buscar por algo más que pueda darme algún tipo de seguridad o control en esta circunstancia. Nuestra autoconfianza, nuestro deseo de controlar las circunstancias y las situaciones son infidelidad, iglesia. Porque le estamos diciendo a Dios directamente, no confío en tus planes, no confío en ti, no confío en tu poder, no confío en tu sabiduría, necesito tomar el control de esta situación. Necesito encontrar que alguien más se encargue de mis circunstancias. No encuentro esperanza en ti, necesito buscarle en algo más. Eso es adulterio, porque hemos abandonado y hemos rechazado al Señor. Tú y yo no pecamos principalmente por ignorancia o falta de conocimiento. Puede haber de eso, pero iglesia, la mayor parte del tiempo nosotros pecamos por falta de humildad y por no meditar en la palabra de Dios, en el carácter de Dios y en las promesas de Dios. Nota lo que Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no saben? Él está haciendo una pregunta que requiere una respuesta positiva. Ellos conocen la palabra de Dios. Su audiencia no es ignorante de que el amor que están profesando, lo que están persiguiendo con toda su fuerza y con todo su ser, es una declaración abierta en contra de Dios. O no saben, son ignorantes, ellos no pueden apelar a la ignorancia, decir, Santiago, no lo sabíamos. Dios dice, o no saben esto, lo saben, lo conocen, pero sin embargo toman la decisión. No pueden apelar a la falta de conocimiento o la ignorancia, pero podemos decir, por lo que Santiago va a decirles, es falta de humildad, de reconocer que necesitan a su Señor, más de lo que ellos piensan, y eso aplica también a nosotros. Necesitamos al Señor mucho más de lo que nosotros pensamos que lo necesitamos. Notemos que inmediatamente de acusarlos como una audiencia adúltera, infiel al Señor, han quebrantado el pacto con su Señor, les pide reflexionar, mediten, porque el camino que están escogiendo es enemistad con Dios. Santiago les está llamando adúlteros debido a la amistad que tienen con el mundo. Esta amistad con el mundo tiene que ver con los valores, con los deseos, con los anhelos, con las pasiones del corazón de su audiencia. Está hablando de un compromiso del corazón. Es decir, Santiago nos está diciendo que estamos inclinados hacia algo, hacia alguien, más que inclinarnos hacia el Señor. Estamos recurriendo hacia algo más que recurrir hacia el Señor. Aquí la palabra mundo está englobando todos esos deseos y anhelos que no queremos someter al Señor. Queremos con una mano sostener al Señor y por otro lado al mundo, el que me resuelva primero. Y Santiago está diciendo, estás inclinando tu corazón y tus afectos, estás siendo impulsado. En lugar de ser impulsados hacia el Señor, estamos siendo impulsados por nuestros anhelos y nuestros deseos. Como Santiago ya nos ha dicho, las concupiscencias de nuestros corazones. El amor por el mundo se manifiesta cuando encontramos nuestra más profunda satisfacción en las cosas perecederas de este mundo. El gozo superficial, la alegría superficial, en lugar de tener gozo eterno. Cuando algo temporal comienza a ocupar el lugar de Dios, que solo Dios debe tener. Esas son las pasiones de este mundo. Cuando estamos más preocupados por este mundo y los deleites de este mundo, en lugar de deleitarnos en la gloria de su nombre, se evidencia, el mundo se evidencia en nosotros cuando deseamos algo con tantas fuerzas, que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguirlo, incluso si eso significa desobedecer a Dios. No nos importa. Nos volvemos en editores expertos de la ley de Dios. Este texto aplica para todos los demás, excepto a mí. Dios tiene que entender mi situación. Racionalizamos nuestros pecados. Se disfraza de religiosidad cuando vivimos una fe externa, pero el Evangelio no transforma nuestras prácticas diarias. Cuando Dios está en nuestros labios, pero no gobierna en nuestras decisiones. Eso es la amistad con el mundo. Podemos citar texto tras textos, podemos cantar un montón de canciones, himnos, alabanzas apegadas a la Escritura, pero nuestro corazón no está sometido a esa verdad, porque solo ha impactado nuestra mente. El mundo se hace más visible en nuestras vidas o en nuestros hogares cuando dirigimos a nuestras familias con una mentalidad moldeada por el mercado, la psicología, la política y la economía, en lugar de ser guiados por las Escrituras. Y podemos aplicar esto a las iglesias. Las iglesias son más mundanas que cristianas, tristemente. ¿Por qué han permitido que el mundo moldee lo que la iglesia debe hacer? Y nuestras casas son iguales. Podríamos deshacer el mundo religioso de nuestro país viendo el pecado de afuera, pero no examinando el pecado de adentro, de nuestros propios corazones. el mundo se delata en nuestras pasiones cuando nuestra devoción es más intensa por un deporte. Mira, los miro cantar y a veces da tristeza verlos cantar. Pero si los pongo en la misma situación en un partido de fútbol, viendo por televisión, dejan sordo a la persona que está a su lado. Y eso me parece absurdo con todas las letras mayúsculas. ¿Por qué a nuestro Señor no le podemos cantar con devoción? Ay, somos tan ortodoxos ahora que ni siquiera queremos levantar nuestras manos ni levantar nuestra voz. Pero cuando estás viendo un concierto de un incrédulo, estás cantando a todo tu pulmón, sin importarte si ninguna nota que cantaste estaba afinada. ¿Sabemos más de los artistas de este mundo que la palabra de Dios? ¿Sabemos más de las personas trending en lugar de lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está en tendencia en las redes sociales? Eso sí lo sabemos. Pero la Escritura no la leemos. Estamos más obsesionados por nuestros pasatiempos que pasar tiempo con el Señor. El mundo se verá en nuestras prioridades cuando vivimos más preocupados por nuestra apariencia, por lo que otros piensan de nosotros, por nuestras conexiones, nuestros contactos, en lugar de pensar qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Conversaba con una joven esta semana y tenía una preocupación de cortar una relación que obviamente sabía que no era la voluntad de Dios. Y su preocupación era qué va a pensar la persona. Y con mucho amor le digo, ¿notas lo que estás diciendo? ¿Estás preocupado por lo que va a decir la otra persona cuando tu preocupación debería decir qué dice el Señor? Y así somos, con muchas cosas en nuestras vidas. Por eso no tenemos problema de escuchar música en doble sentido, porque apelamos a nuestra libertad cristiana. No nos preocupa leer literatura que no honra y glorifica a Dios. No tenemos problemas con ver cualquier tipo de contenido en televisión o en las redes sociales, porque apelamos a nuestra ridícula libertad. En lugar de pensar, ¿esto glorifica y exalta al Señor o no? Y así somos. Y eso, iglesia, es adulterio. Porque estás tratando de llenar tu corazón con el scrolling, moviendo tu dedo en las redes sociales, llenando tu corazón con anhelos y deseos no satisfechos en lugar de reposar tu alma completa en el Señor. Así que Santiago les dice, oh adúlteros, ahí es donde está el problema, está al descubierto nuestro corazón. No es solo un asunto externo, es un problema del corazón que está siendo desplazado. Y nos vemos más empujados y propensos a abrazar el mundo que a abrazar a nuestro Señor. Santiago lo define, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Iglesia, quizás voy a tener la dificultad de poder transmitirte el peso de estas palabras, pero Santiago claramente dice que tu amistad con el mundo, como sea que la disfraces, como sea que la justifiques, es sí o sí enemistad con Dios. Y eso debe explotar nuestras intenciones, nuestros compromisos, porque estoy, en lugar de ser un sacrificio vivo, como enseña la Escritura en Romanos 12, estoy siendo un sacrificio de ofensa a mi Señor, el que me salvó y me redimió de mi condenación eterna. Y sin embargo me levanto con tanto ego y expreso mis pasiones y deseos en contra de Él y sus propósitos para mi vida. Cuando comienzas a agradar el mundo, a vivir por los estándares del mundo, a desear y anhelar las cosas de este mundo, estás en guerra contra Dios. Le has declarado la guerra al Señor, lo desafías abiertamente. No solo entregas tu corazón a algo más, no solo apartas tu corazón de Dios, sino que te estás oponiendo activamente a Él. Creo que no hay nada más absurdo en la vida cristiana que ser lavados, redimidos, transformados y querer desear al mundo donde fuimos sacados. Mateo 6, 24 al 34 nos dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden, iglesia. No deben servir a dos señores. No es el fin por el cual fuimos redimidos y transformados. No es el fin por el cual fuimos traspasados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. No debemos servir a dos señores. El mundo, la riqueza y cualquier otra cosa. Amarás a uno, despreciarás al otro. Difícilmente puedes servir a dos señores. Porque Dios y el mundo son opuestos y ordenan cosas contrarias. Por eso Santiago enfatiza la enemistad. O sirves al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y todo tu ser, o le aborreces con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Primera de Juan 2:15. Dice el apóstol Juan: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, esta no es una apelación a los cristianos de no disfrutar de las cosas que tenemos en este mundo. Lo que está diciendo es que nuestro anhelo y nuestros deseos y nuestros corazones aman más estas cosas que al Señor. No amen al mundo ni las cosas que promete este mundo o lo que está en este mundo. Si alguien ama al mundo, ¿qué dice Juan? El amor del Padre no está en él. Santiago dice entonces que el que quiere ser amigo del mundo, y noten que la palabra querer también puede ser traducida como elegir, has hecho una elección. Esto no es simplemente una sorpresa que nos de repente pasó en nuestras vidas, es una elección. Esta palabra, bulete o volumai, significa planear con total voluntad. Es decir, que esta palabra está indicando una obstinación, está indicando una intención, está indicando un propósito serio. Estoy comprometiendo mi vida, mi ser en algo más, estoy haciendo una elección, y esta elección está revelando el estado profundo de mi corazón. No es simplemente no sé por qué lo hice, no es simplemente la presión me ganó. Tu corazón hizo una elección. Querías al mundo. Querías o quieres lo que este mundo te ofrece. Y cuando estás queriendo y anhelando esto, al mismo tiempo estás despreciando al único que puede darte lo que tu alma necesita. No hay mejor definición para tontería que esa. Despreciamos al único que puede satisfacer las demandas de un corazón como el nuestro. Entonces, déjame hacerte un par de preguntas como forma de aplicación. ¿Hacia qué se está inclinando tu corazón? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué estás buscando con tanto esfuerzo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Con qué fin? ¿Qué refleja realmente tus decisiones y tus elecciones diarias? ¿Estás buscando con todo tu ser hacer todo lo que Dios demanda sin importar las consecuencias? El propósito de un corazón se puede determinar o se puede conocer por la determinación firme de alcanzar el fin sin considerar los medios ni las consecuencias. Para algunos será transgredir todos sus principios y valores por el fin de alcanzar algo. La determinación del corazón por alcanzar lo que no tienes, porque hay insatisfacción en nuestros corazones. Puedes llamar la corrupción del corazón. Robar, ¿no? Porque quiero tener para comprar. Avaricia. Transgredir la ley de Dios simplemente porque quieres satisfacer el deseo profundo de tu corazón. Notarás el propósito de tu corazón cuando con diligencia y fervor persigues algo. Y el Señor se ofende cuando lo que persigues no es a Él. No dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y nosotros estamos persiguiendo con afán todas las cosas que queremos que sean añadidas sin buscar al Señor primeramente. Y eso es lo que Santiago está apelando aquí. Jeremías 2:13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Es decir, Dios, no nos sirves, te dejamos, te abandonamos. Ese es el primer mal del que habla Jeremías. Hemos abandonado a la fuente de aguas vivas. Y si no es poco esa arrogancia, decidimos hacer nuestras propias cisternas, creyéndonos mejor que Dios. Cisternas agrietadas que no retienen el agua, infructuosas. Entonces, iglesia, cuando los afectos y los compromisos de mi corazón están fijados en algo más que el Señor, o seremos pacientes ante todo esfuerzo para alcanzarlo, aún sabiendo que ofende y deshonra a Dios, o seremos impacientes cuando se nos impide alcanzar aquello por lo que estamos luchando tanto. Y el Señor dice, no puedes servir a dos señores. O me amas con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, o me despreciarás con toda tu fuerza y con todo tu ser. Si te detienes ahí por un momento, me gustaría que examinaras tu corazón en todas las áreas de tu vida donde tú estás haciendo este tipo de concesiones, en lo que único que buscas es satisfacer un deseo de tu corazón en lugar de que Dios sea glorificado en tu vida. Decía un escritor, William Lowe, ahora, si te detienes aquí y te preguntas por qué no estás tan comprometido como lo estaban los cristianos primitivos, tu propio corazón te dirá que no es por ignorancia ni por incapacidad, sino simplemente porque nunca lo has decidido de todo corazón. Y es la verdad, iglesia. Nuestra falta de compromiso es eso. No queremos comprometer nuestro corazón con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, pase lo que pase. Así que número uno, examina tus anhelos, tus deseos, tus emociones, considera tus compromisos y tus decisiones, pues están revelando tu deseo más profundo y tu verdadero compromiso. El Señor nos recuerda a través de esta exhortación de Santiago, no puedes servir a dos señores, amarás a uno y odiarás a otro. El engaño en nuestros corazones es que nos hacemos creer, nos engañamos, el corazón nos engaña a hacernos creer que sí podemos amar las dos cosas. El domingo amo al Señor, pero de lunes a sábado me amo a mí mismo. Y el Señor no quiere eso de su iglesia. Quiere que le amemos con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. Bueno, en iglesia le sirvo y le amo al Señor, pero en mi trabajo es mi trabajo. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza y todo nuestro ser centrado en Él. No debería existir ningún tipo de dicotomía o partición en nuestros corazones. Todo el corazón debe ser para el Señor. Mis anhelos y deseos solo están revelando el deseo superior por el que estoy siguiendo las cosas. Los compromisos diarios solamente revelan el compromiso mayor a quien estoy sirviendo. Si realmente al Señor o me estoy sirviendo realmente a mí. Pasemos al versículo 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Debo hacerles una confesión, este texto es sumamente complejo y difícil. Ha sido objeto de mucho debate porque se debate a qué Escritura específica se está refiriendo Santiago y se debaten sobre qué Espíritu está hablando, el Espíritu del hombre o el Espíritu de Dios. De hecho, si leemos la Nueva Biblia de las Américas, dice que, o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Más que una traducción, está haciendo un tipo de interpretación del texto. Hay una versión un poco más textual que podría leerse así. Biblia textual, edición 4, dice así: ¿O pensáis que la Escritura habla en vano? ¿No tiene el celo el Espíritu que hizo habitar en nosotros? Esta está haciendo una traducción un poco más literal, y la incógnita que muchos se hacen es que ¿a qué Espíritu se está refiriendo? ¿A qué Escritura específica se está refiriendo? ¿Y de qué Espíritu está hablando? Hay dos formas de interpretar este versículo, lo veremos a continuación rápidamente. Tenemos estas dos posiciones, hay muchas más, pero esto es lo que tiene mayor relevancia para nosotros. A, dice la Escritura en vano, el Espíritu que mora en nosotros anhela hasta la envidia. Y podemos ver con esta interpretación que los estudiosos están apelando a la condición caída del hombre. Es decir, el Espíritu que está en ti puede llegar al punto de anhelar profundamente hasta la envidia, ¿no? Esto podremos decir está pegado a lo que la Escritura enseña, ¿no? Un corazón que está luchando con el pecado remanente en nosotros. Podríamos citar Romanos 6, ¿no? La lucha que tiene el apóstol Pablo ahí. Entonces, eso es una posición que podríamos tomar. La versión B dice, las Escrituras, dice la Escritura en vano, él anhela celosamente el Espíritu que mora en nosotros. La mayoría de los eruditos está de acuerdo en la segunda opción. Pero desde una perspectiva léxica, y esto es mucho trabajo de lectura y del texto, parece más preferible o concuerda más con el propósito del autor, o el apóstol, mostrarnos la debilidad que poseemos de los deseos carnales en nuestros corazones, y que ese deseo carnal es algo que no corresponde para alguien que se llama a sí mismo amigo de Dios. Es decir, está haciendo ver la lucha interna de nuestros corazones como una puerta para que nosotros apelemos a la humildad ante el Señor. De decir, Señor, yo no puedo con esta lucha incluso en mi vida. Y podríamos decir, por eso es que él apela a la siguiente parte cuando dice, necesitamos de la gracia del Señor para poder luchar en nuestros corazones. La opción B, aunque gramaticalmente y contextualmente parece más legítima, porque nos hace pensar de que Dios desea de nosotros nuestro espíritu por completo, un corazón completo y no dividido. Por eso se apela a que Él es un Dios celoso. Y podemos decir eso porque también en el versículo 6, el sujeto de este versículo es Dios, quien nos da la gracia para poder vivir nuestra vida cristiana. Aunque la frase es ambigua en el original, creo yo que tiene un propósito. El propósito es que podamos tener de vista las dos perspectivas. Okay, así que no voy a dar mi opinión sobre una y otra, sino pedirte que tengas la perspectiva de ambas posiciones. Aunque, como te dije, la mayoría de los eruditos vota por la opción B, que Dios está celoso por el Espíritu que habita en nuestros corazones. Ahora permite darme mi argumento de por qué sería importante mantener la perspectiva de ambas interpretaciones para poder encontrar beneficio para nosotros y nuestro caminar espiritual, para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Por un lado, debemos estar conscientes de que nuestros corazones son engañosos, ¿no? Salmo 19:12 nos dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas que me son ocultas. Esa es una oración que nosotros deberíamos hacer porque hay cosas ocultas en nuestros corazones. Eso estamos ahí diciendo básicamente que apelamos a la primera posición, ¿no? Reconociendo que nuestros corazones son engañosos. Así que piensen esto, aunque luchamos con el pecado remanente en nosotros, no por eso el pecado es menos malo ni una justificación para dar rienda suelta a nuestro corazón. Al contrario, debemos humillarnos por esos pecados que brotan de nuestras inclinaciones pecaminosas. Santiago lo dijo, ¿no? Que esas inclinaciones están en nuestros corazones. Por las concupiscencias de nuestros corazones. Entonces debemos reconocer de que hay inclinaciones en nuestros corazones que a veces son ocultas a nuestra propia vista. Y por eso el salmista nos dice que oremos y que Dios nos limpie de esos pecados y esas faltas que me son ocultas. En tus mejores intenciones, en tus mejores compromisos, hay compromisos ocultos en tu corazón. Por eso es necesario la mortificación de la carne. Por eso debemos sospechar de nuestros deseos cuando estos incluso están orientados hacia las cosas divinas, porque podemos estar siguiendo las cosas buenas con intenciones incorrectas en nuestros corazones. Pero también lo siguiente que debemos tener claro es que Dios no comparte su gloria con nadie. Es un Dios celoso. Servimos a un Dios santo y sumamente celoso, que demanda que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Él no acepta un corazón a medias. Podríamos decir que la lectura A nos lleva a examinar nuestros corazones para mortificar la carne, y la lectura B nos lleva a la adoración fiel al Señor. Por eso prefiero mantener las dos posiciones en vista para que nos ayuden en nuestro propio progreso espiritual. Tú eres tu propio enemigo. El pecado mora en ti. Y Dios es un Dios celoso. Eso nos deja en una situación bastante delicada. Que Dios no quiere compartir su gloria. Dios no quiere compartir nuestro corazón. Dios quiere que le amemos con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Y uso la palabra celoso de la misma manera en que lo usa Moisés en Éxodo 25. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Quiere nuestro corazón completo. Dios es santo y no piensa compartir su gloria con nadie. Él nos ama de manera santa y nos cela de manera santa, que no tolerará en nuestros corazones particiones, ni un porcentaje, por menor que sea, dice el Señor. Yo quiero todo el corazón. Todo el corazón, iglesia. Dios se resiste a todo aquello que sea una instrucción en nuestra relación con Él. No lo quiere, no lo desea. Piensa en todas esas horas que desperdiciamos en televisión, en redes sociales. Dios se resiste a todo aquello que causa un tropiezo en nuestra vida espiritual, porque Él es un Dios celoso. Dios quiere que su iglesia sea devota, comprometida, dedicada, leal y fiel a Él. Dios no demanda un corazón a medias, iglesia. Número dos, se nos advierte sobre nuestras inclinaciones pecaminosas. Así que, iglesia, no bajemos la guardia. Nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá?, dice la Escritura. No seamos ingenuos, no minimicemos las demandas del Señor, porque Él es un Dios celoso que quiere todo nuestro corazón. Dios quiere todo tu corazón, iglesia. De esta manera abordamos el versículo 6, porque el Dios celoso que demanda por completo nuestra atención sabe que luchamos en nuestro corazón, sabe que hay afectos y deseos en los que estamos cediendo, sabe que somos frágiles, sabe que somos débiles. Dios no desconoce nuestra debilidad, pero sigue siendo un Dios celoso que demanda que su iglesia y su pueblo le ame 100%, pero reconoce la fragilidad del pueblo al que le pide que le ame, y por eso ofrece gracia y dice: pero Él da mayor gracia para el pueblo que se humilla delante de Él. Él da gracia. Espero que puedas ver el flujo de pensamiento de Santiago en estos versos. Dios nos está llamando a vivir apasionadamente para Él. Nos llama a vivir en conformidad de lo que dice su palabra y no en conformidad con lo que dice el mundo. Quiere que seamos fieles a Él, no que declaremos nuestro amor al mundo. Quiere que confiemos en Él y no que confiemos en el mundo. Quiere que esperemos en Él y descansemos en Él, y que no esperemos en nadie más. Dios quiere estas cosas de nosotros, pero sabe que a menudo estamos fallando y fracasando y pecando, porque conoce nuestra condición, y en su misericordia, iglesia, ofrece gracia. Él sabe que quedamos atrapados con el destello del brillo momentáneo de los espejos. Él sabe que hay deseos que no lo honran y quiere que nosotros rindamos nuestros corazones a Él por completo. Él sabe que solemos perderlo de vista cuando la situación nubla nuestra visión. Él sabe que muchas veces desviamos nuestra voluntad y nuestros deseos y nuestros anhelos se tuercen en contra de Él. Pero Él sabe que necesitamos de su ayuda. Es celoso, es fuego consumidor, pero también dice su palabra, es lleno de misericordia y bondad. No juegues con el Señor. Está siendo lleno de misericordia y bondad, advirtiéndole a un pueblo que ha sido fiel, iglesia. Es un hecho innegable de que hemos sido infieles. Señor, tú has sido fiel y nosotros hemos sido infieles. Merecemos ser aplastados por nuestro pecado, por nuestro rechazo, por nuestro agravio en contra de un Dios santo. Pero el Señor nos dice, humíllate. Recibe la gracia que yo te doy. No seas soberbio. Hay momentos en los que nos nublan los deseos de nuestros corazones, al punto que no podemos ni siquiera distinguir la voluntad de Dios del camino del mundo. Y somos necios y seguimos el mundo, pero Dios en su misericordia nos llama a ¿qué? A volvernos al Señor. Aunque nuestros corazones se inclinan hacia el pecado, Dios está concediendo su gracia suficiente para resistirla. Para resistir las mentiras del diablo. Para resistir las mentiras del mundo, para resistir nuestros propios afectos desviados, para que nosotros podamos someterlos al Señor para la gloria de su nombre. Hay poder en Dios para vencer incluso la tentación y la pasión más intensa. ¿Pero qué requiere, iglesia? Humildad. El Sermón del Monte inicia con esta introducción: bienaventurados son los que, los pobres de espíritu. Los que se encuentran en bancarrota espiritual. No podemos vencer por nosotros mismos la envidia, los celos, el orgullo, la vanagloria. Pero sí podemos venir al Señor. Sí podemos humillarnos ante el Señor, quien nos da mayor gracia para resistir en el momento que más lo necesitamos. Nuestra debilidad espiritual no debe desanimarnos, iglesia, sino impulsarnos a depender más de Él. ¿No es acaso lo que dijo el apóstol Pablo? En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10. Él me ha dicho, de hecho en el original inicia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecución y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo creo que soy fuerte espiritualmente? O no creí que esta tentación iba a poder conmigo. O yo pensé que era más fuerte, pastor. Y ese es el problema, nuestra autosuficiencia, pensar que somos fuertes. Y eso se debe a nuestro orgullo espiritual, iglesia. No solo somos adúlteros espirituales, somos orgullosos espirituales. Nos creemos más de lo que somos. Y gloria a Dios por su fidelidad, porque no permite que avancemos más allá de nuestra arrogancia. Despertemos, iglesia, de nuestro adormecimiento espiritual. Renunciemos a nuestro adulterio espiritual. Volvamos al Señor. Ese era el clamor de los profetas en el Antiguo Testamento. Dejemos de buscar las cosas de este mundo y humillémonos ante nuestro Señor, quien nos da mayor gracia. Él da mayor gracia. Aunque somos pecadores, dice su palabra, Él hace abundar su gracia. Amén. Que Él nos dé mayor gracia puede referirse a la fuerza espiritual que necesitamos para resistir en los momentos de más profunda tentación. Pero me gustaría que lo viéramos de esta forma, como la oferta de Dios en su misericordia y su bondad de decirte, lo que yo ofrezco es mucho mejor que lo que ofrece este mundo. Él da mayor gracia. Lo que recibimos de Él es superior a lo que este mundo puede ofrecer. No hay algo mejor que el Señor. No hay algo mejor que Cristo. No hay algo mejor que el Evangelio. Él dice, yo doy mayor gracia. No solamente es la fuerza, pero es la concepción de ser abrumados por la grandeza de nuestro Señor, lleno de gracia, lleno de fidelidad, diciéndonos lo que el mundo ofrece es superficial. Lo que el Señor nos ofrece en su gracia es lo mejor. Lo que Dios da es superior a lo que ofrece el mundo. El mundo ofrece cosas temporales. En su gracia nos ofrece gozo pleno y eterno. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué nos encontramos luchando con las cosas de este mundo? Y creo, y eso aplica a mí y a ti, que el problema es que no hemos conocido lo mejor. No lo hemos conocido. Y por eso el clamor de Santiago, humíllate ante el Señor. Necesitamos conocerle profundamente. Esta ilustración la he usado antes, pero ¿por qué nos llamó la atención el brillo de los espejos y dimos nuestro oro? Porque pensamos que el espejo era mejor que el oro que poseíamos. Y el mundo te ofrece ese montón de espejos para que renuncies al Señor. Nota la seria necedad en la que nos envolvemos cuando queremos las cosas de este mundo, porque sería necedad de nosotros preferir la luz de una vela que preferir la luz del sol. Seríamos necios tratar de salir a esta hora y decir, yo prefiero irme iluminando ahorita, a mediodía, con la vela, con una vela, con un candelabro, en lugar de decir, prefiero la luz del sol. Y eso es lo que pasa en nuestros corazones cuando deseamos el mundo. Es tan superficial que preferimos lo superficial en lugar de aferrarnos a lo que definitivamente es superior. Y eso es el Señor, y ese es el Evangelio. Nos apegamos con tanta facilidad a lo inferior porque definitivamente no conocemos lo superior. Pero cuando comprendamos verdaderamente la gracia de Dios, vemos en Cristo todo lo que necesitamos. Tenemos en Cristo todo lo que necesitamos, y el mundo jamás podrá compararse a eso. Jamás. Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Iglesia, si tienes a Cristo, si tienes la perla de gran valor, ¿por qué necesitamos algo más? ¿Por qué hemos de desear y anhelar algo más si tenemos lo mejor? Si Él no negó a su Hijo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ya en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Dios no solo ofrece su gracia, sino que también nos revela el camino a ella. ¿Qué dice el texto? Dios se opone a los soberbios, a los orgullosos, pero ¿qué? Da gracia a los humildes. Decía William Gurnall, ¿crees que alivia el dolor de los condenados ponerse a contar los placeres, las ganancias y los entretenimientos carnales que obtuvieron con su dinero en la tierra cuando deben pagarlos por toda la eternidad con tormentos indecibles? Sin duda, eso solo profundiza su agonía al darse cuenta de lo barato que vendieron sus almas y cómo perdieron el cielo Todo porque decidieron que la carga de una santidad práctica era un precio demasiado alto que pagar. Y se dieron cuenta de que vendieron sus almas de una manera muy barata. Porque eso es lo que ofrecen los placeres de este mundo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios se opone tanto al orgullo? El orgullo no solo aleja tu corazón de Dios, lo pone en abierta oposición contra Él. Por orgullo nosotros ponemos a competir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. En lugar de decir hágase tu voluntad, nosotros queremos que Él haga nuestra voluntad. Por orgullo nosotros ponemos más atención a nuestras ideas, a nuestros conceptos, a nuestros preceptos, en lugar de someternos a la palabra de Dios. Por orgullo nosotros competimos por la gloria de Dios y la autoridad que solo posee Dios. Por orgullo nos oponemos a la providencia de Dios. Rechazamos las pruebas, nos quejamos de las pruebas y despreciamos sus bendiciones. Por orgullo lo hacemos. Por orgullo nos volvemos enemigos de la ley de Dios cuando rechazamos su corrección, cuando no estamos de acuerdo con sus preceptos y mandamientos. Eso es orgullo, iglesia. Aunque el amor al dinero es la raíz de todos los males, en muchos sentidos el orgullo es el agua que alimenta esa raíz. Y por eso Santiago dice, humíllense ante el Señor. Santiago 4, versículo 10, humíllense ante el Señor. Por orgullo pensamos que merecemos algo más de lo que Dios ha provisto para nosotros. Pero Dios da gracia. ¿A quién es, iglesia? A los humildes de corazón. Salmo 51, 16 y 17. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrade el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No hay nada más contradictorio, iglesia, que un grupo de creyentes orgullosos. Pero no hay nada más que glorifique el nombre del Señor que un grupo de creyentes humildes y quebrantados. Dios reclama, y con esto termino, iglesia, Dios reclama nuestro afecto. Somos suyos, le pertenecemos. En medio de nuestra lucha espiritual, Él mismo provee la fuerza y la gracia que necesitamos para permanecer fieles a Él. Pero esa gracia es para quienes se acercan a Él con humildad, no con soberbia, no con orgullo, sino vacíos a sí mismos. Así que iglesia, sé humilde. No puedes servir al mundo y al Señor. No puedes ser amigo del mundo y al mismo tiempo ser fiel a Dios. Tu amistad con el mundo te constituye, te vuelve enemigo de Dios. Sé humilde, reconoce que por ti mismo no tienes la fuerza de permanecer fiel. Necesitamos al Señor. Sé humilde porque Dios resiste a los soberbios. Sé humilde, Dios da mayor gracias a los que se acercan a Él con un corazón humilde y quebrantado. Sé humilde. Vuélvete al Señor. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La razón por la que no lo hacemos es porque no creemos que Él cuida de nosotros. Y eso, iglesia, otra vez es orgullo. El orgullo nos va a empujar a ser independientes de Dios. Esa independencia es simplemente adulterio espiritual. Y es soberbia, y Dios rechaza y está en contra de los soberbios. De hecho, pasaríamos horas y horas examinando textos en los que Dios dice, va a aplastar al orgulloso. Así que iglesia, no seamos necios, tercos, testarudos. Volvamos nuestra mirada al Señor. Él tiene razón en todo lo que ha declarado acerca de nosotros. Nosotros nos hemos equivocado. Él tiene toda la razón. Volvámonos al Señor. Pongámonos a cuentas con Él. Hemos pecado. Hemos sido infieles. Hemos sido arrogantes. Hemos sido soberbios. Hemos sido orgullosos. Pero por su misericordia y por su gracia tenemos acceso por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Humillémonos ante el Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Oramos? Oremos. Amado Señor, estamos agradecidos por tu palabra, Señor. Duras palabras son, Señor, para nosotros, un pueblo soberbio y orgulloso. En tu gracia, Señor, necesitamos crecer, Señor, en conocerte profundamente hasta que nuestros sentidos, Señor, nuestros corazones, nuestros afectos y deseos están tan, Señor, impregnados de tu gloria, que la gloria momentánea de este mundo nos parece absurda. El brillo, Señor, de este mundo nos parece insuficiente al verlo comparado con la gloria tuya, Señor. Ayúdenos, Dios, a ser hombres y mujeres, una iglesia fiel, Señor, que te ama a ti con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Aún reconocemos, Dios, lo que tu palabra dice, Señor. Tenemos un corazón que nos engaña. Luchamos, Señor, con pasiones en lo profundo de nuestro corazón que muchas veces no queremos ceder ante ti. Pero tú, lleno de gracia y bondad, nos llamas a arrepentirnos. Nos llamas a volver a ti, Señor, en humildad, reconociendo que necesitamos de ti. Ayúdenos, Dios. No queremos ofenderlo, Señor, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo. Pero más bien, Señor, queremos honrarlo y glorificarlo con un corazón contrito y humillado delante de ti. Oramos por esto, Señor, para que tú obres en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.